¿Cuántos conocen esta frase? Sé que la mayoría probablemente, porque es una frase muy famosa, que dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Conoces esta frase? ¿Sí? Ok. Quizá lo que no conozcas es la historia de dónde sale esta frase. Y si no estás familiarizado con la historia del libro de Éxodos, déjame darte un rápido resumen acerca de lo que se trata esta frase. Esta frase se dijo al final de la vida de Josué y también al final de una larga jornada del pueblo de Israel yendo hacia su tierra prometida. Y la cosa es de que Israel, el pueblo de Dios, terminó siendo esclavo en Egipto, y siendo esclavo en Egipto, ellos servían a Faraón de una manera muy, muy ruda, eran abusados como esclavos en el trabajo, y ellos clamaron a Dios. La palabra dice que Dios los escuchó, respondió, y entonces Dios levanta a Moisés para que él sea el líder que va a sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo va a llevar a la tierra prometida para que sirvan a Dios. Y aquí está como que un juego de palabras, donde Israel servía a Faraón como esclavos, pero Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón en Éxodo 4:23, dice, dile a Faraón, deja que mi pueblo salga para que me sirvan. Entonces vemos que el servir de una manera forzada era un problema, pero el servir a Dios era la meta de toda esta historia. Y Dios llamó a su pueblo para que lo sirvieran de una manera en libertad y para libertad. Y entonces el pueblo de Israel sale de Egipto y pasan toda una jornada de muchos años, 40 años, yendo hacia la tierra que Dios les había prometido como heredad. Y ya casi cuando van llegando a la tierra prometida, Moisés se muere. Y Josué se levanta como su nuevo líder y él los lleva a conquistar esta tierra como su posesión. Y entonces, después de muchos años y muchas batallas, finalmente Israel está en la tierra que Dios les prometió, y Josué ya está viejo y ya se va a morir. Y la palabra dice que antes de que él muriera, llama a la congregación y les comenta su compromiso y les dice, yo voy a decidir servir al Señor, pero también los reta a que ellos hagan una decisión personal y les dice, sirvan al Señor o sirvan a otros ídolos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y entonces este es el contexto de esta frase famosa que la mayoría conocemos. Y mi propósito con este mensaje es que seamos exhortados, pero también que seamos retados a hacer este mismo compromiso que Josué hizo, de servir al Señor, nosotros y nuestra casa. Ahora, cuando la palabra menciona esta palabra casa, di conmigo casa, casa. Cuando la palabra habla de la palabra casa, en el hebreo, esta palabra se puede utilizar con diferentes significados. A veces tiene que ver con la casa regular en donde vives, a veces tiene que ver con el templo de Dios o el palacio, y a veces tiene que ver con el grupo de personas que forman una familia en una casa. Entonces, así como esta palabra tiene diferentes significados, el día de hoy vamos a ver la palabra casa refiriéndonos a tres diferentes tipos de casa, ¿ok? La primera es la casa de nuestro cuerpo. ¿Qué te parece? Sabemos que somos espíritu, ¿cierto? Somos un espíritu humano que vive en un cuerpo. Y entonces tenemos un alma que nos ayuda a operar aquí en la tierra, pero nosotros no somos un cuerpo, somos un espíritu. ¿Y dónde vive nuestro espíritu? En nuestro cuerpo. Entonces, nuestra primera casa es nuestro cuerpo, porque aquí vivimos. Nosotros vivimos en nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un precio muy alto. Por lo tanto, honren o sirvan a Dios con su cuerpo. ¿Ok? Entonces, la primera casa que decimos yo y mi casa, nos estamos refiriendo a nuestro propio cuerpo. Vamos a servir al Señor. La segunda casa es la dirección donde vives, es el edificio donde vives, lo que conocemos como una casa. Y allí es donde tú vives, ya sea a solas o con tu familia, si tienes una familia. Proverbios 24, 3 y 4 dice: una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio, y mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. ¿Ok? Aquí nos está diciendo que para tener una casa exitosa, una casa bendecida, una casa que honra a Dios, se necesita servir al Señor, se necesita el temor del Señor, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el buen juicio de Dios. Y después, la tercera casa es nuestra iglesia, ¿ok? Porque en la palabra, cuando se habla acerca del templo de Dios, muchas veces se le llama la casa de Dios. Y si esta es la casa de Dios y nosotros somos la familia de Dios, entonces la iglesia también es nuestra casa, ¿cierto? Así que, por ejemplo, en Juan 2, 16, cuando Jesús estaba limpiando el templo, Él dice: esta es la casa de mi padre. Entonces, ¿cuántos de ustedes sabían que tenían tres casas? Quizá no sabías que tenías tres casas y ahora ya lo sabes. Pero sí, eres muy próspero, tienes tres casas. Y de hecho, algunos probablemente solamente tengan dos, si es que tú no has hecho de tu iglesia la iglesia hogar. Pero si tú decides el día de hoy hacer esta casa tu hogar, entonces tú puedes decidir hacer esta iglesia tu casa. Y como decimos, ¿verdad? Mi casa iglesia es tu casa iglesia, ¿ok? Haz de esta iglesia tu casa. Ok, entonces vamos a ver diferentes maneras en cómo servimos a Dios en nuestras diferentes casas, pero primero vamos a ver qué significa servir, qué es lo que tiene que ver cuando decimos servir a Dios. La palabra servir se utiliza o significa trabajar, hacer un trabajo o adorar. Entonces, esta es una palabra que se utiliza muchísimo en el Antiguo Testamento. Es muy amplia el significado en cuanto al uso. Y cuando tiene que ver con trabajar, puede ser un trabajo en forma positiva o negativa. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios puso a Adán en el huerto del Edén para cultivarlo, está utilizando esta palabra servir. Y aquí vemos que cultivar es un trabajo bendecido, es una obra positiva. ¿Alguna vez has hecho algún trabajo, algún proyecto, y aunque estuvo difícil la cosa, terminas bien satisfecho de lo que hiciste, de lo que lograste, de lo que creaste, quizá produciste vida o orden o belleza? Y este es trabajo en buena manera, donde trae satisfacción, puedes honrar a Dios, puedes usar tus talentos, puedes ser creativo. Entonces, este tipo de servicio es positivo. Pero también hay un servicio que se ve como manera negativa, y esto es cuando, por ejemplo, cuando la maldición vino al mundo y entonces Dios dice que el trabajo va a tener que llevar el sudor de la frente, ¿verdad? Y te va a costar trabajo. Y muchas veces es tan duro, es tan complicado, que terminamos siendo como esclavos. Así que eso son maneras en que se utiliza esta palabra servir. Y también cuando se utiliza la palabra servir en cuanto a adoración, tiene que ver en hacer todas las actividades que hacemos con devoción a Dios, con nuestra adoración espiritual a Dios. Entonces, el pueblo de Israel fueron liberados de la esclavitud para que sirvieran a Dios, pero el servir a Dios no se basaba en rituales o en buenas obras, sino que ellos deberían haber estado con Dios, sirviendo a Dios, basados en la relación de pacto que ellos tenían con el Señor. En Deuteronomio 10:12 vemos cómo esto se resume. Dice: y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas en la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces vemos que servir a Dios no es acerca de el esfuerzo que haces, sino de la intención de tu corazón, de que lo que haces es porque amas a Dios y lo quieres honrar. Estás viviendo de una manera con devoción a Dios. Servir a Dios tiene que ver con amor, con lealtad y con devoción. Y algo bien especial, bien hermoso en la palabra, es de que nos dice que para que Israel sirviera a Dios, Dios primero los trajo a Él. Dice, Dios los sacó de Egipto para traerlos hacia Él. Éxodo 19:4. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes? Sobre alas de águila. Y los traje hacia mí. Entonces, Dios primero te trae hacia ti y entonces en Él tú puedes servirle. No es servirle para acercarnos a Dios, es servirle porque estamos en Él. ¿Okay? Hay una gran diferencia. Y cuando Dios trajo a Israel hacia Él, entonces Israel pudo cambiar su posición de esclavos a gente libre, pero no solamente a gente libre. Ellos terminaron teniendo su posesión, su tierra, sus casas, y eran protegidos por Dios. Dios les proveía, Dios los equipaba para que tuvieran todo lo que necesitaban, Dios los equipaba para vencer a sus enemigos, y ellos debieron haber vivido sirviendo como el pueblo de Dios. Y entonces, este mismo concepto de servir a Dios continúa aún en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que Dios a su iglesia, a sus hijos, primero nos trae a Él y después podemos servirle, ¿verdad? Dios nos sacó de la maldición, nos sacó del pueblo, del reino de las tinieblas a su reino de luz, y entonces en Él podemos nosotros servirle. No para acercarnos a Él, sino porque ya estamos en Él. En el Nuevo Testamento se menciona muchísimo el servir a Dios. Por ejemplo, Mateo 4:10, cuando Jesús está siendo tentado, le dice a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Efesios 6:7, sirvan de buena voluntad, como para el Señor y no a los hombres. Romanos 12:11. No sean nunca perezosos, no codees al vecino. Dice, más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Y Hebreos 12:28 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con amor y reverencia. Entonces, ves que una y otra vez, y estos son solamente algunos versículos, se nos llama a servir, se nos llama a vivir en una manera en que servimos a Dios. Y la verdad es de que está en nuestra naturaleza el servir a alguien, el adorar a algo. Cuando no servimos a Dios, vamos a terminar sirviendo a otros o a otra cosa. Entonces, nuestra actitud es servir a Dios. Y en todo lo que hacemos, estamos sirviendo a algo o a alguien. Entonces, cuando te voy a leer los versículos de esta frase que conocemos, está en Josué 24, 14 y 15. Dice: ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Este es Josué hablándole al pueblo de Israel. Y dice: quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Verso 15: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Dice: si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río. Y aquí se está refiriendo al pasado, antes de que cruzaran el río. Dice, en el pasado, dice: si tú no sirves a Dios, vas a terminar sirviendo los ídolos del pasado, de tu vida pasada, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitan. Entonces dice: si no sirves a Dios, puedes terminar sirviendo los ídolos del pasado, o puedes terminar sirviendo los ídolos de la tierra en la cual habitas. Estamos hablando de nuestra cultura, de nuestro mundo en donde vivimos. Así que hay tres opciones: servir a Dios, servir el pasado, o servir el mundo, servir a los ídolos de nuestra cultura. Y vemos que servir a Dios entonces tiene que ver con dedicación, consagración y una devoción a Dios, ponerlo primero. En el Nuevo Testamento también se nos continúa instruyendo, epístolas, aún en los evangelios, a que no sirvamos nuestra vieja vida. Todos tenemos una vida antes de llegar a Jesucristo, y continuamente en la palabra se nos dice: olvídate del pasado, olvídate de los ídolos del pasado. Y también se nos instruye a que no sirvamos los ídolos de nuestra cultura. Y esos versículos en Efesios nos dicen este mensaje súper claramente. Efesios 4, 17 al 19. Vamos a hablar acerca de la cultura. Dice: no sirvas las cosas que nuestra cultura, nuestro mundo sirve. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de obscuridad, vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Cuántos pueden decir que esto casi casi está describiendo nuestro mundo alrededor, verdad? Y Dios nos dice: no vivas como ellos, no vivas como las personas en la tierra donde vives. Y después continúa versículo 21 al 24, dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Ahora estamos hablando también, olvídate del pasado, dice, y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueva los pensamientos y las actitudes, y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justa y santa. ¿Ok? Entonces, la naturaleza de Dios es justa y santa, y la palabra dice que tú ya tienes esa naturaleza, que te puedes poner esta naturaleza porque ya está en ti. Y muchas veces, por no conocer o porque se nos olvida, terminamos sirviendo a nuestro pasado, terminamos muchas veces sirviéndonos a nosotros mismos, sirviendo a nuestro mundo, por no estar conscientes de que tenemos una naturaleza devota, consagrada a Dios. Ahora, este mensaje lo pienso continuar la próxima semana, porque la próxima semana vamos a ver desglosadamente lo que tiene que ver con tener una naturaleza santa de parte de Dios, ¿ok? Vamos a desglosar un poquito lo que la Biblia habla acerca de santificación y qué es ser santo delante de Dios. Entonces vamos a dejar este tema para el próximo domingo, porque tengo la oportunidad de continuar este mensaje. En inglés tuve que apurarme y tratar de meter todo en un mensaje, pero en español nos podemos tomar el tiempo y llevárnoslas con calma, y esto me gusta más. Entonces, la palabra nos dice que vivamos consagrados a Dios, ¿cierto? ¿Cuántos desean servir a Dios en sus vidas? Creo que la mayoría de nosotros. Creo que la razón por la que estás aquí es porque en tu corazón tú deseas servir a Dios. Yo lo sé, tú lo sabes, pero ¿cuántas veces terminamos no sirviendo a Dios? ¿Ok? Es porque no entendemos, no conocemos, o simplemente se nos olvida. Nos distrajimos de quiénes somos. Pero una de las claves que vamos a comprender más el próximo domingo, primero Dios, es de que servir a Dios no se trata de nuestros esfuerzos para agradarle, de nuestros esfuerzos para estar cerca de Él, de nuestras buenas obras para impresionarlo. Servir a Dios tiene que ver con ser sus hijos, porque Él nos trajo hacia Él. Entonces, esto no se trata de hacer, se trata de ser quien ya somos, su pueblo, sus hijos. Pero ¿cómo se ve entonces servir a Dios en nuestras diferentes casas? Ahora, servir a Dios tiene que ver con casi todo lo que hacemos, simplemente hacerlo con la motivación de que lo estamos haciendo para Él, para honrarlo, para amarlo, para adorarlo. Así que no te voy a decir muchas maneras de cómo servir a Dios, porque es casi todo lo que hacemos, toda nuestra vida. Pero te voy a dar algunas ideas, algunos puntos que me han ayudado a mí, o algunos puntos en los que yo misma estoy siendo retada, cómo servir a Dios. Entonces, primero que nada, con nuestro cuerpo. ¿Cómo servimos a Dios con nuestro cuerpo? Bueno, la palabra dice que somos como los que tenemos que cuidar de este cuerpo, somos los administradores de este cuerpo. Y en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Entonces, nuestro cuerpo es el templo de Dios. 2 Corintios 7:1: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que puede contaminar nuestro cuerpo y espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios o lo reverenciamos. Entonces, una manera bien sencilla de honrar a Dios con nuestro cuerpo es: cuida de tu salud, cuida de tu salud, cuida de tu cuerpo. Y esto incluye tu nutrición, tus actividades físicas, ejercicio y aún el descanso, ¿cierto? Podemos honrar a Dios cuidando de nuestra salud. Otra manera en que honramos a Dios o servimos a Dios con nuestro cuerpo es cuidando lo que consumimos. Y aquí no solamente estoy hablando de comida, sino lo que consumen tus ojos y tus oídos y tu mente. ¿Qué es lo que estás mirando todo el tiempo, escuchando todo el tiempo? ¿Qué es lo que estás pensando todo el tiempo? cuida lo que estás consumiendo. ¿Por qué? Porque quieres honrar a Dios con esta casa donde tú vives, con tu cuerpo. Otra manera en que servimos a Dios con nuestro cuerpo, una vez más, es reconocer que no se trata de tratar de impresionar a Dios con lo que hago, es recibir su amor y vivir en la libertad de que fuimos aceptados en Él, de que somos redimidos, nuestro cuerpo es redimido, es el templo de Dios, y entonces todo lo que hacemos, lo hacemos como para honrar a Dios. Y otra manera en que podemos honrar a Dios con nuestro cuerpo es hacer de nuestro cuerpo una casa de oración. La palabra menciona que Dios desea que su casa sea una casa de oración. ¿Y cómo somos una casa de oración? Simplemente orando todo el tiempo. ¿Y cómo oramos todo el tiempo? Colosenses 4:2, este es un versículo, te lo he compartido antes, dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Entonces, ¿cómo te dedicas a la oración? Muchas veces pensamos, dedicarte a la oración, te la tienes que pasar hincado por horas. No, Dios dice, así es como te dedicas a la oración, con un corazón agradecido. En pocas palabras, da gracias todo el tiempo. Todo el tiempo dale gracias a Dios por todo, por tu comida, por tu casa, por tu familia, por tu carro. Dale gracias a Dios por todo. Y entonces estás haciendo de esta casa una casa de oración. Y dice, con una mente alerta, con una mente que reconoce que tienes acceso a Dios, que eres un hijo de Dios, que estás en un pacto con Dios, y con un corazón agradecido. ¿Cuántos van a ser dedicados a la oración? Y aunque suene, ¿verdad?, wow, qué espiritual, no, es bien fácil, es bien práctico. Simplemente dale gracias a Dios todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo servimos a Dios en nuestra casa, con nuestra familia? Y aquí la frase dice, yo y mi casa. Quiere decir que la decisión que yo tomo primero, individualmente como persona, va a influenciar a las personas que me rodean, van a influenciar a mi familia. Y entonces aquí hay muchas maneras. Este podría ser todo un mensaje de cómo servir a Dios en nuestra casa, con nuestra familia. Personalmente te voy a dar algunos puntos. El primero es con una buena actitud. Nuestro mundo es un mundo caótico, ¿cierto? Y a veces lo que queremos hacer es llegar a la casa, ponerte cómodo, quitarte los zapatos, ponerte la pijama, ¿verdad? Es como que después de tanto caos y estrés en el trabajo, en la casa, en el tráfico, que anhelamos llegar a casa. Y lo que no queremos hacer es continuar el caos en la casa. En mi casa a veces cosas que se rompen, que se descomponen, y sé que mi esposo lo va a componer cuando llegue. Pero a veces no le digo luego, porque llega de la iglesia y estuvo trabajando y estuvo componiendo. Entonces lo peor que quiero hacer es decirle, oh, tienes que seguirle, ¿verdad? No, a veces hasta me duele decirle que algo necesita ser reparado, porque quiero que él llegue a la casa y que descanse, que ahí es donde cargue las baterías, que se sienta confortado, que se sienta amado en ese lugar. Entonces muchas veces se nos olvida que las personas con las que vivimos son las personas que más interesan en nuestra vida. Y somos bien amables con otros y bien groseros con la familia, porque estamos familiarizados, porque hemos perdido muchas veces el respeto. ¿Qué te parece si nos comprometemos a honrar a Dios, a servir a Dios en nuestra casa y tener una buena actitud, ser pacientes, operar con amabilidad, con gozo, con fe? Y entonces tener una buena actitud en la casa con las personas que más importan. Otra manera, y esto suena como una nalgada, pero me estoy incluyendo también en este reto. Otra manera de honrar a Dios en nuestra casa donde vivimos es mantenerla en orden, es mantenerla limpia. ¿Tú crees que eso es una manera de servir a Dios? Servir a Dios en tu casa es tener una casa que está bonita, una casa que está limpia, una casa que está en orden. ¿Y sabes qué? Tú no necesitas un gran presupuesto o mucho dinero para tener una casa limpia. Tú no necesitas un gran presupuesto para tener una casa ordenada. Simplemente se requiere un poco de trabajo y organización. Entonces, es triste que muchas veces las casas de las personas que no conocen a Dios se ven más bonitas que las casas de los hijos de Dios. Tenemos que representar que Dios es nuestro Dios y en esa casa representa el reino de Dios. Una vez más, no estamos hablando de que tienes que comprar cosas o una casa cara, lujosa. No, donde quiera que estés, puedes hacer de tu casa una casa bella que sirva al Señor. Y si tú necesitas creer a Dios por dinero extra para hacer reparaciones, para arreglar, para componer, para organizar, atrévete a creerle a Dios. Dios desea que vivas en una casa bella, en una casa limpia, en una casa donde quieres vivir, donde tu familia quiere vivir. Entonces Dios puede proveerte para ello. Yo le he pedido a Dios, a veces mi casa ya está viejita, tiene como más de 20 años ya, y los cajones de mi cocina ya no son como los nuevos cajones de ahora. Entonces cuando voy a buscar, por ejemplo, los separadores o esos organizadores, es bien difícil encontrar algo que cabe en mi cocina porque ahora todas las cosas son de diferentes tamaños. ¿Y qué crees? En un día le dije, Dios, ayúdame a encontrar los separadores que necesito para mi cajón de la cocina. ¿Y qué crees? Me ayudó a encontrarlos. Dios puede proveerte para comprar los separadores y para encontrar los separadores que necesites. A Dios le interesan esos detalles. Y si tú deseas honrar a Dios en tu casa con una cocina, unos cajones organizados, Él te va a apoyar en ello, ¿ok? Entonces, hagamos de nuestra casa un lugar de paz, un santuario de paz, un lugar de conforte, un lugar de ánimo, de exhortación, de amor. Y después, servir en la iglesia. ¿Qué te puedo decir al respecto, verdad? Obviamente, que te voy a animar a servir a Dios en la iglesia. Esa es nuestra tercera casa. Segunda de Crónicas 7, 15 y 16 dice: ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Es Dios hablando acerca de su templo. Estos versículos están preciosos. Dice: pues he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. ¿Acaso no es precioso? Obviamente Dios estaba hablando acerca de su templo, pero aquí vemos que a Dios, al corazón de Dios le importa la iglesia. Y Jesús amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. En Efesios 5:25 nos dice esto. Entonces, como los hijos de Dios, nosotros también nos amamos y nos interesa la iglesia. ¿Amas a tu iglesia? Espero que ames a tu iglesia. La iglesia es la estrategia de Dios para que su familia, sus hijos, maduren y sean discipulados. Y también es la estrategia de Dios para que su familia se extienda, para que crezca, para que otros vengan y formen parte de esta familia. Y la iglesia es una fuerza que no puede ser detenida, una fuerza de luz, una fuerza de vida en este mundo. Entonces, la palabra nos dice algunas maneras en que podemos servir a Dios en la iglesia. En Hebreos 10, 25, dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo que el día de su regreso se acerca. Entonces Dios nos está diciendo que mientras nos acercamos más a lo que conocemos como los últimos tiempos, dice, no dejes de congregarte. Tu asistencia es una manera de servir a Dios aquí en la iglesia. No dejes de congregarte, no permitas que el ir a la iglesia se haga algo de que, ah, si tengo ganas voy. No, no. Dice, no dejes de congregarte. Estos días son bien importantes y servir a Dios es hacer todo lo posible por estar aquí fielmente todos los domingos. Efesios 4:16 nos dice que Dios nos ha puesto como un cuerpo diferentes miembros y que cuando cada parte hace su parte, permitimos que la iglesia crezca llena de amor y que esté sana. Entonces, el que hagas tu parte es necesario para que me ayudes a crecer y yo hago mi parte y te ayudo a crecer y todos ayudamos a servir. Dios te ha dado dones especiales, talentos especiales para servir unos a otros. Y por último, en 1 Corintios 15:58 nos dice, por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada lo que hacen para el Señor es en vano. Entonces Dios pone atención en lo que tú haces para Él y dice que Él te va a recompensar, ¿ok? Así que servir a Dios en esta casa tiene que ver con tu tiempo, con tus talentos, con tus tesoros, con tu participación. Y no sé si algunos de ustedes han escuchado, pero este año nuestra iglesia cumple 30 años. Y yo sé que esto es así como que ¡wow! Nuestra iglesia cumple 30 años este año. Y ¿sabes qué? Esto es algo grande. Esto es algo digno de celebrar. 30 años es un testimonio de la fidelidad de Dios, pero también es un testimonio de nuestra fidelidad como iglesia. Y es un testimonio del amor de Dios, pero también es un testimonio de nuestro amor hacia su iglesia y hacia su reino. Y es un testimonio de su verdad, de que la verdad prevalece, no importa cuánta mentira, cuánta oposición haya en el mundo. Entonces, yo te animo a que decidas en tu corazón, si nunca lo has hecho, si has hecho y te has alejado, comprométete a servir en tu iglesia. En la Biblia, el número 30 simboliza madurez, dedicación y como que la entrada a un impacto mucho mayor en el llamado y el servicio a Dios. Y vemos que Jesús empezó su ministerio a los 30 años. José y David empezaron su gobierno a los 30 años. Y los levitas empezaban a servir en el templo a los 30 años. Entonces, esto es muy significativo. 30 tiene que ver con la edad donde alcanzas la madurez para el servicio. Tiene que ver con que se termina la etapa de entrenamiento y empieza la etapa de servicio. Y entonces yo te animo a que no te pierdas de esta nueva etapa en nuestra iglesia, donde vamos a tener un mayor alcance, mayor impacto y más productividad. Y una de las maneras de servir a Dios en la iglesia es cambiar nuestra mentalidad de espectadores o consumidores y formar parte del equipo que está involucrado, hacer de esta iglesia tu hogar. Por ejemplo, les hacía un ejemplo en la mañana en la iglesia de que si los varones van a tener un evento de carne asada y digamos, tú eres vegetariano, aunque dudo que haya hombres vegetarianos aquí, pero supongamos, ¿ok? Entonces, lo que hacen muchas personas que están como en dietas especiales, o lo que haces es de que comes tu verdura en tu casa y vas al evento de la iglesia porque quieres apoyar a tu iglesia. La actitud de tu corazón es apoyar a la iglesia. Hay una frase que el presidente Kennedy dijo, muy famosa, que decía, no preguntes qué puede hacer por mí el país, ¿verdad? Dice, pregúntate qué puedo hacer por mi país. Pero entonces yo cambié esta frase y dice, no te preguntes qué es lo que la iglesia puede hacer por mí. Pregúntate qué es lo que puedo hacer por mi iglesia. Y entonces, cuando cambias esta mentalidad de que, qué es lo que la iglesia me va a ofrecer y qué voy a tener si voy a este evento y qué me van a dar y qué voy a conseguir y me conviene. No, olvídate de esto, porque como hijos de Dios amamos este lugar, conocemos la importancia. Entonces tú quieres apoyar, aun si no es tu actividad favorita, tú participas y no solamente participas tú, traes a otras personas a participar y no te esperas como que a la última hora a registrarte, ¿ok? Ahí van las pedradas. Pero tú cambias tu mentalidad. Deja de pensar, ¿me conviene? ¿Qué es lo que la iglesia me va a proporcionar? No somos un restaurante, no somos un negocio. Necesitamos, y no solamente eso, sería mucho maravilloso que en lugar de decir, ir a ese evento, es que no sé si tengo ganas, no sé si me conviene. No, que tu mentalidad sea, voy a ir a ese evento y voy a mover mar y tierra para estar ahí, para apoyar a mis pastores, para apoyar a mis líderes. Y no solamente eso, les voy a preguntar, pastora, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo puedo ayudarte para hacer de este evento exitoso? ¿Notas la diferencia? ¿Ok? Y no te culpo, nuestra cultura nos ha entrenado a tener esta mentalidad de consumidores, como que venimos a un espectáculo, a un servicio y si me conviene, si quiero, ahí verdad, les doy una propina. Esta no es la mentalidad de los hijos de Dios, esto no es la iglesia. La iglesia la formamos todos y todos debemos de ser participantes y todos debemos de aportar y especialmente cuando vemos que entramos a una nueva etapa. ¿Cuántos de ustedes no tienen a una persona del trabajo que podría ser bendecido traerlo a la iglesia o traerlo a un evento especial de nuestra iglesia? Todos podemos ministrar a alguien y no solamente servir a Dios aquí, pero en el mundo, para asegurarnos que su iglesia crezca. Entonces, apropiate de tu iglesia. Mira a este lugar como tu tercera casa, como tu tercera casa. Y entonces participas con una mentalidad diferente. Y como conclusión, Dios no está interesado en lo que hacemos, sino en quiénes somos en Él. Y servir a Dios no tiene que ver una vez más con hacer, sino con ser el pueblo que Él ya nos ha llamado a ser. Y todo lo que hacemos lo queremos hacer para Él, servir a Dios en todo lo que hacemos. Juan 12:26 dice, este es Jesús hablando y dice, el que quiere servirme debe seguirme y donde yo esté, allí también estará el que me sirva. Y al que me sirva, mi Padre lo honrará. ¡Qué preciosa escritura! Aquí yo veo y digo, Dios pudiera decir, sírveme, porque yo soy Dios. ¿Cierto? Pero no, Él dice, si me sirves, voy a estar contigo todo el tiempo. Vamos a estar trabajando juntos todo el tiempo. Y si me sirves, mi Padre te va a honrar. ¡Wow! ¡Qué maravilloso Dios tenemos! ¿A qué maravilloso Dios servimos? ¿Acaso no? Así que hagamos una decisión el día de hoy y cada día. Yo y mi casa serviré al Señor. Y yo y mi otra casa y esta casa serviremos al Señor. Di conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor.